Radio Praga Noticias.
Ejército checo no enviará helicópteros a la República Centroafricana. Médicos checos por primera vez implantan colágeno en cartílago de rodilla. Tomáš Berdych pasa a octavos en Monte Carlo. El ejército checo no enviará helicópteros ni un hospital de campaña a la República Centroafricana. Chequia no podrá responder a la petición del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, debido al elevado coste de la operación. Además, el hospital de campaña podría ser enviado a dicho país solo para un año, mientras que la ONU pide su emplazamiento de largo plazo. La República Checa está barajando la posibilidad de enviar a África por lo menos un reducido contingente de efectivos militares, según informó un portavoz del Ministerio de Defensa. El checo con amnesia hallado recientemente en Noruega confirmó para la cadena de ese país TV2 que participó en la investigación de un caso de criminalidad económica. El hombre de edad mediana no quiere regresar a la República Checa por tener miedo y desea comenzar una vida nueva lejos de este país. Entre 2007 y 2011 trabajé en un caso con un daño de hasta 180 millones de euros. Parece que luego temía algo y traté de huir, dijo el hombre hallado el 14 de diciembre de 2013 en Oslo, herido y sin documentos. Los médicos del hospital Surgal Clinic de Brno realizaron como primeros en la República Checa el implante de colágeno en el cartílago de la rodilla. La operación, que dura unos 45 minutos y cuyo coste asciende a unos 1.500 euros, debería ser pagada en el futuro por las aseguradoras de salud nacionales. La República Checa se suma así a los países que realizan este tipo de operaciones, como Alemania, Austria, Italia y España. En accidentes de tráfico producidos en el primer trimestre de este año en Chequia fallecieron 116 personas, es decir, 4 personas más en comparación con el mismo periodo del año pasado. La policía registró en dicho periodo unos 18.300 accidentes de tráfico. A pesar del aumento de muertos interanual, se trata del segundo menor número desde el año 1970. El estrés que sufren los empleados checos ha crecido notablemente en los últimos 3 años. Según un sondeo realizado por la agencia Engage Hill, el 65% de los empleados del país se sienta estresado por parte de sus jefes, compañeros de trabajo o clientes. Según el análisis basado en respuestas de unos 8.000 encuestados, se trata de un aumento de más del 30% de trabajadores estresados desde el año 2010. El Museo de Agricultura de Praga inauguró este miércoles 2 exposiciones, una dedicada a los cambios por los que pasó el campo checo hasta la fecha y la otra dedicada a la cerveza. Mientras que la primera exposición centra su atención en el comercio, oficios y comida tradicional del campo checo, la segunda muestra la tradición de la fabricación de la bebida espumosa. Tomáš Berdych pasó a los octavos de final del torneo de Monte Carlo tras derrotar a Dmitry Tursunov por 7-5 y 6-4. El tenista checo batió al ruso por octava vez de los 9 partidos mutuos. El número 5 mundial, que pasó recientemente a las semifinales en Miami, emuló en Monte Carlo su resultado del año pasado. Berdych luchará por los cuartos de final contra el ganador del duelo entre el español Guillermo García López y el ucraniano Alexander Dolgopolov. Este miércoles tenemos en Chequia cielos cubiertos con lluvias y chubascos. Las temperaturas máximas se sitúan entre los 7 y los 11 grados centígrados. Y hasta aquí el boletín de noticias de Radio Praga con Román Casado.
Un saludo, radioyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga en español. Activistas cubanos reciben preparación en materia de derechos humanos en Praga. Aumenta el número de estafas y delitos contra la tercera edad. El Senado checo propone que los comercios cierren sus puertas durante los días de fiesta. Estos son los temas que abordaremos en la emisión de hoy con más detalle. Además, les ofreceremos una repetición de nuestro espacio semanal Cultura. Desde los micrófonos les saluda Ana Abril. Esperamos que disfruten de un rato ameno en compañía de Radio Praga. Un grupo de 10 activistas cubanos por los derechos humanos viajó a la República Checa para participar en cursillos sobre la historia de la transición checa a la democracia. Los activistas asisten a conferencias y seminarios dictados por especialistas en derecho internacional y temas de libertad de expresión. Los detalles con Freddy Valverde.
Magaly Norbis es miembro del movimiento Damas de Blanco de Cuba, que activamente denuncia en la isla la violación de los derechos humanos y exige libertad para todos los presos políticos cubanos. Norbis es además periodista independiente y viajó a Praga acompañada de activistas de diferentes organizaciones y regiones de Cuba, según narró.
Vivo en Cuba y estoy aquí en la República Checa para capacitarme. He venido con un grupo de personas, entre ellos nos encontramos periodistas independientes, activistas de derechos humanos de distintas organizaciones y también pues la representación de los abogados independientes de Cuba.
Los atropellos contra los derechos humanos son denunciados constantemente por los opositores y disidentes cubanos, por lo que la organización humanitaria checa Hombre en Emergencia decidió poner en marcha un ciclo de conferencias y talleres en Praga, tal como describiera el propósito de las actividades el activista checo Ondřej Juřík.
Dar algunos cursos de derechos humanos, de seguridad digital y hacerlo en la República Checa precisamente porque en su tiempo libre la gente puede ver, puede verificar lo que pasó acá y ver con sus propios ojos lo que funcionó, lo que no funcionó. Bueno, hay que cruzar el océano, pero parece que esa experiencia, verlo con sus propios ojos, no se puede hacer en otra parte.
Los activistas cubanos asistieron a conferencias y seminarios en los que expertos locales explicaron la vía checa hacia la libertad y la democracia, sostuvo Magaly Norbis.
Hemos aprendido cómo podemos lograr una transición, cómo podemos llegar a la democracia, cómo exigir nuestros derechos, cómo llegar a un consenso sin que hayan bajas, ni muertos, ni heridos, ni muchísimo menos daños, más daños que el que tenemos ya en Cuba.
Los activistas cubanos aprovechan su estancia en la República Checa para visitar organizaciones no gubernamentales, universidades, platicar con los ciudadanos y con representantes de los medios de comunicación, a los que explican la difícil situación en la que viven los opositores y disidentes en Cuba.
Más de 6.000 personas de la tercera edad fueron blanco en la República Checa de ataques y atracos en la calle, así como de fraudes y robos de ahorros personales durante el año 2013. Los delincuentes se apropiaron de esta manera de más de 1 millón de euros. Más sobre el tema con Ivana Bonderkova.
El creciente número de delitos contra personas de la tercera edad en Chequia es un hecho alarmante. Además de asaltos en las calles, la policía resuelve a diario casos de robos o fraudes contra ancianos. Los delincuentes no vacilan en llevarse el dinero que una persona de edad avanzada fue ahorrando durante toda su vida. Esto ocurre con frecuencia, sostiene el detective de la policía Lukáš Pruha de Praga.
Recuerdo el caso de una mujer de 60 años de Praga, ya jubilada, que hemos investigado el año pasado. A su casa llegó un día una desconocida. Tocó el timbre y le dijo a la señora que serían cambiadas las ventanas en el edificio. La señora dejó entrar a la desconocida a su apartamento y está diciendo que debe revisar el estado actual de las ventanas, dejó abierta la puerta de entrada. Al rato se despidió y se fue. Pasado poco tiempo, la señora se dio cuenta de que de su casa desaparecieron 22.000 euros, que eran los ahorros de toda su vida.
La señora con mayor probabilidad ya nunca llegará a recuperar su dinero, ya que en la mayoría de los casos los policías no logran descubrir a los delincuentes de estos delitos. La mayoría de las personas de la tercera edad no es capaz de describir al delincuente, lo que dificulta el trabajo de los investigadores. Además, si se logra detener a algún criminal, este ya no tiene el dinero u otros artículos robados y, a pesar de ser condenado por los tribunales, su situación económica suele ser tan mala que la indemnización al damnificado no tiene de qué pagarla. La policía afirma que a la delincuencia contra las personas de la tercera edad se dedican cada vez más grupos organizados o familias enteras que viven de este tipo de delito. Los ancianos son un blanco fácil para estos criminales, ya que muchos suelen vivir solos y abandonados. En vez de tener su dinero en un banco, lo tienen en la casa y la mayoría son demasiado confiados, indica Lukáš Pruha. Varias organizaciones cívicas tratan de ayudar a las personas de la tercera edad a superar los problemas que puedan llegar a enfrentar en su vida cotidiana. Entre ellas, la asociación Elpida, que puso en funcionamiento también una línea de teléfono gratuita para las personas mayores. A esta, los ancianos pueden llamar en caso de cualquier problema o preocupación, indica su director Jiří Hrabě.
El 17% de todas las llamadas de las personas de la tercera edad, o sea, unas 5.000 llamadas al año, son reacciones a alguna estafa o robo. Los jubilados preguntan a nuestros colaboradores cómo deben proceder y qué hacer para recuperar eventualmente su dinero u otros artículos que les fueron robados. Registramos también muchos casos de maltrato domiciliario a los ancianos por parte de sus familiares. Nosotros estamos aquí para ayudarles. Para que las personas de la tercera edad tengan a alguien a quien puedan dirigirse y plantearle con toda confianza sus preocupaciones.
La organización Elpida y también otras entidades que ayudan a las personas de la tercera edad señalan, no obstante, que, aunque les advierten a los jubilados del creciente peligro de robos y estafas por parte de algunos individuos y les recomiendan cómo cuidar de sus ahorros y cómo protegerse, muchos ancianos no se guían por sus recomendaciones y piden ayuda cuando ya es tarde.
El Senado checo ha vuelto a lanzar la propuesta de obligar a los comercios a cerrar sus puertas durante algunos días de fiesta. La idea cuenta con el apoyo de los sindicatos y la oposición de la Unión de Comercio y Turismo. Por su parte, un sondeo demuestra que para el 80% de los checos esta limitación no supondría ningún problema. Los detalles con Carlos Ferrer.
La República Checa contrasta con otros países vecinos en cuanto a la gran libertad de apertura que disfrutan sus comercios. Ninguna ley regula a qué horas o en qué fechas debe cerrarse una tienda. La situación podría cambiar pronto de materializarse la propuesta lanzada por el Senado checo de obligar al cierre de las superficies comerciales durante 8 de los días festivos del país. En concreto, se trataría del día de Año Nuevo, el lunes de Pascua, el 8 de mayo, día en el que acabó la Segunda Guerra Mundial, el 28 de septiembre, Día Nacional Checo, el 28 de octubre, aniversario de la independencia de Checoslovaquia, y el 25 y 26 de diciembre, el día de Nochebuena, los comercios tendrían que bajar la persiana a las 12 del mediodía. Según una encuesta de la agencia KPMG, esta iniciativa no supondría un problema para el 82% de los checos, aunque hay diferencias por regiones. Los menos propensos a una legislación en este sentido son los praguenses. Solo un 51% de los habitantes de la capital aprobaría la medida. Se trata de un resultado previsible, de acuerdo con el sociólogo Tomáš Kostelecký.
Es una parte corriente del estilo de vida de las grandes ciudades. No es tan extraño, pero por otro lado, no todas las grandes ciudades tienen este tipo de comportamiento en sus compras. En Francia y Alemania, los domingos, los supermercados simplemente no están abiertos.
También se observan distintas actitudes por franjas de edad. Los más inclinados a cerrar en los días festivos son los ancianos y las mujeres, mientras que los más contrarios a la medida son los hombres y los menores de 24 años. El resultado es también menos aplastante si se trata de impedir la apertura de los comercios también los domingos, una limitación con la que está de acuerdo el 63% de los encuestados. La normativa debe ser ahora discutida por la Cámara Baja y, de ser aprobada, podría entrar en vigor ya el año que viene. La propuesta de ley cuenta con multas para los infractores de 37.000 euros, 185.000 para los reincidentes. Los sindicatos tratan infructuosamente de que se limite la apertura de las superficies comerciales desde hace ya 10 años. Argumentan, entre otras razones, que de esta manera los trabajadores podrán pasar los días de fiesta con sus familias y no en su puesto de trabajo. Desde el campo contrario, la Unión de Comercio y Turismo señala que la mayor parte de los empleados está de acuerdo con la posibilidad de trabajar los días de fiesta, ya que reciben, en ese caso, el doble de sueldo por la jornada.
Están escuchando Radio Praga.
La cultura checa.
Las estatuas del Puente de Carlos de Praga forman una galería excepcional al aire libre. Precisamente este año se conmemora el 331 aniversario de la colocación de la estatua de San Juan Nepomuceno en el puente. Más informaciones con Susana Ballerova.
No cabe duda de que el antiguo Puente de Carlos de Praga crea una sensación inolvidable para miles de visitantes, pero uno de los monumentos más visitados de la capital no sería el mismo sin sus 30 estatuas que forman una galería barroco-gótica al aire libre. La construcción del Puente de Carlos se inició en 1357 y duró hasta 1402. Hasta entonces, esta obra medieval no destacaba entre los demás puentes góticos construidos en el resto de Europa. Esto cambió con la escultura del famoso mártir católico checo San Juan Nepomuceno, que se encuentra en el octavo pilar del Puente de Carlos desde 1683. Se trata de una escultura de bronce de 2,5 metros, creada según un diseño de Juan Brokoff. Esta obra se convirtió en un modelo iconográfico para las estatuas tardías de San Juan Nepomuceno por todo el mundo. Este año se conmemora el 330 aniversario de la colocación de esta estatua en el puente. Cabe mencionar que San Juan Nepomuceno era un personaje legendario cuya vida se basa en la vida de Juan de Pomuk, que vivía en Praga y que fue asesinado en 1393, según afirma el historiador Vít Vlnas.
De hecho, existen varios nepomucenos. Tenemos a Juan Nepomuceno, el gran santo barroco, creado en el siglo XVII y XVIII como mártir ideal, como el santo perfecto del catolicismo barroco. Y luego tenemos el personaje histórico, que está relacionado con el santo solo parcialmente. Se trata de Juan de Pomuk, el vicario general del arzobispo Juan de Jenstein en Praga. Este hombre, según lo poco que sabemos de su vida, era funcionario leal del arzobispo y murió por haber confirmado la elección de nuevo abad del monasterio de Kladruby contra la voluntad del entonces rey de Bohemia, Venceslao IV, y no por haber guardado el secreto de la confesión como nos cuenta la leyenda.
Según se dice, San Juan Nepomuceno era el confesor de Sofía de Baviera, esposa del rey de Bohemia, Venceslao IV. Este tenía fama de ser muy celoso, y un día el rey Venceslao IV, ansioso por conocer detalles de las confesiones de su mujer, pidió a San Juan Nepomuceno que le revelara todos sus secretos, lo que el sacerdote rechazó y proclamó que nada, ni nadie, ni el mismo rey puede superar la ley de Dios. Venceslao IV, furioso, ordenó torturar al clérigo hasta conseguir la información que quería. Sin embargo, San Juan Nepomuceno guardó el secreto de la reina, lo que el rey no pudo soportar, y mandó a arrojarlo al río Moldava desde el Puente de Carlos. En el muro del Puente de Carlos hay una cruz arzobispal que recuerda la muerte de San Juan Nepomuceno y se dice que al tocarla con los 5 dedos se cumplirá un deseo. Sin embargo, el historiador Vlnas afirma que la historia de San Juan Nepomuceno apareció muchos años después de la muerte del vicario general Juan de Pomuk.
La leyenda sobre el secreto de confesión aparece mucho más tarde, en la segunda mitad del siglo XV, y hasta ahora su origen no se ha explicado de manera satisfactoria.
De facto, až ve druhé polovině 15. století a její geneze není dodnes uspokojivě vysvětlena.
Al encontrar el cuerpo de San Juan en el río, brillaban luces en su alrededor, lo que explica un halo de 5 estrellas, que es uno de los atributos fundamentales del mártir católico. Además de las 5 estrellas sobre su cabeza, a San Juan Nepomuceno es fácil de reconocerlo por el manto canónigo que lleva puesto, una hoja de palma y un crucifijo, así como por un dedo puesto sobre sus labios representando el silencio y la protección del secreto. Debido a su muerte relacionada con el agua, se venera como patrono de buena fama de confesores, navegantes, molineros y es considerado además protector contra las inundaciones. El culto de Nepomuceno se divulgó sobre todo en el siglo XVIII gracias a la orden de los jesuitas que escogió a Juan Nepomuceno como su segundo patrono. Su fama llegó a ultramar, por lo cual podemos encontrar varios lugares vinculados con su vida en México, Colombia y Filipinas. Los historiadores consideran curioso que la escultura de San Juan de Nepomuceno fuera instalada en el puente, a pesar de que el personaje todavía no había sido santificado. Sin embargo, el hallazgo de lo que se creía entonces la lengua del vicario asesinado impulsó rumores sobre los milagros vinculados con la vida del mártir, lo que en 1729 culminó con su canonización por el Papa Benedicto XIII. Según afirma el arzobispo de Praga, Dominik Duka, San Juan de Nepomuceno se volvió muy famoso gracias a sus actitudes.
Había muchos clérigos muy trabajadores y honestos, y San Juan de Nepomuceno era uno de ellos, pero durante los últimos años de su vida demostró su voluntad e insistió en todas sus ideas y proclamaciones, por lo que ahora forma parte de la historia.
El aspecto del puente, así como lo conocemos el día de hoy, se fue creando sobre todo en el siglo XVII, cuando fue instalada en él la mayoría de las estatuas que se convirtieron en una parte imprescindible del panorama capitalino. El boom de las estatuas empezó en 1706. Las obras se encargaron al taller de Juan Brokov, que junto con su hijo presentaron esculturas del apóstol navarro San Francisco Javier, San Francisco de Borja, San Vito y San Cayetano de Tien. La primera escultura fue colocada en el nuevo puente durante el reinado del rey Carlos IV y representaba a Jesucristo crucificado en una cruz de madera. La primera Santa Cruz no resistió mucho tiempo y fue destruida por los husitas durante sus operativos militares en el siglo XV. Sin embargo, la Santa Cruz no desapareció del puente de Carlos para siempre. La que se encuentra actualmente en el puente es de bronce y data del año 1657. Posteriormente, en 1861, el escultor Emmanuel Max aportó dos estatuas figurativas de la Virgen María y de San Juan Evangelista de piedra arenisca. La escultura de mayores dimensiones representa a San Juan de Mata con las esposas rotas, a San Félix de Valois y al ermitaño San Iván. Debajo de las tres esculturas figurativas se encuentra una celda donde está encerrado un grupo de católicos vigilado por un turco con un perro. Según la leyenda, el turco persigue por las noches a los niños que no quieren dormir. El famoso escultor Matthias Bernhard Braun creó en 1710 la estatua Sueño de Santa Luitgarda. Debido a su composición y expresividad, se trata de una de las obras más apreciadas desde el punto de vista artístico en todo el puente. La escultura original se encuentra en el lapidarium del Museo Nacional, así que durante los paseos por el puente, los visitantes pueden admirar solo su réplica levantada en 1995. Las inundaciones azotaban la capital checa ya en el pasado. El puente se vio afectado por las riadas por primera vez en 1784 y luego en 1890. Algunas de las estatuas cayeron al río Moldava y no volvieron al puente, como por ejemplo las estatuas de San Cristóbal de Licia y de San Ignacio de Loyola, el fundador de la Orden de los Jesuitas. En su lugar se encuentra ahora una estatua de los apóstoles San Cirilo y San Metodio, obra creada por el escultor Karel Dvořák en la primera mitad del siglo XX. Los fragmentos de las estatuas originales recogidos del río después de las inundaciones fueron colocados en el lapidarium del Museo Nacional. Durante la reconstrucción del puente en la mitad del siglo XIX, algunas de las estatuas fueron sustituidas por réplicas. Sin embargo, un tercio de las 30 estatuas son originales de la época barroca. El 15 de mayo se celebra la fiesta de San Juan para rendir homenaje al patrono de los navegantes. En Praga tiene mucha tradición, según afirma Mihaela Graborová, encargada de la organización de las festividades.
En la época barroca se celebraban grandes fiestas de San Juan y muy típicos eran los conciertos, costumbre que conservamos hasta el día de hoy. En el pasado se efectuaban desfiles debajo del puente de Carlos en honor a San Juan Nepomuceno, patrono de los navegantes y de toda la gente que tiene que ver con el agua.
En caso de que tengan algún deseo secreto, amigos oyentes, diríjanse al lugar de la muerte de San Juan Nepomuceno en el puente de Carlos en Praga y toquen la cruz, seguramente les traerá suerte.
Aquí concluye esta misión de Radio Praga en español. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han dispensado. Además, les recordamos que pueden escribirnos sus comentarios y sugerencias a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, o bien dirigir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Para escuchar nuestras emisiones, también pueden visitar la web www.radio.cz. Pueden ponerse en contacto a sí mismo a través de Facebook y Twitter. Por hoy nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima.